Buenas noches, estamos con todos ustedes. Esto es la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la frecuencia acostumbrada estamos con ustedes. Otro martes más, y este espacio de la UNED, pero de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Orientaciones y presencia también de los profesores que a lo largo del curso van a estar con ustedes, pero de una forma un poco más cálida aquí, con su propia voz y en la radio. El programa de hoy, como ya les anunciábamos, va a tener dos partes, como es habitual. En la primera de ellas vamos a hablar de esas orientaciones, en concreto de una asignatura, y para los alumnos de primero, Química 1. Y en segundo lugar, vamos a hablar con el director del Departamento de Fabricación y Construcción, profesor Rodríguez Avial, y en primer lugar con la profesora Contreras. Esas orientaciones de Química 1, como les decíamos, van a llegar a ustedes con la profesora Contreras, que pertenece al equipo del Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería. Entonces, si les parece, empezamos ya. Es la profesora Contreras la que está con ustedes y vamos a hablar de Química 1. Bien, pues ahí está. Química 1, profesora Pilar Contreras.
Y yo quería darle también, iniciar mi intervención con un saludo de bienvenida a los alumnos matriculados en la asignatura de Química 1 y de un modo especial a aquellos que habitualmente siguen estas emisiones. Espero que las orientaciones que a continuación voy a ofrecerles les sean de utilidad con vista al estudio de esta asignatura. También pensando que son alumnos que están en primero, que acceden por primera vez a iniciar su estudio a una universidad a distancia y por tanto que tiene unas peculiaridades muy singulares, me permito ofrecerle un breve resumen sobre unas orientaciones generales en relación con el estudio de la universidad a distancia que se pueden aplicar a todas las materias y por tanto también a la asignatura de Química 1 y considero pueden ayudarle en su proceso de formación dentro de este sistema educativo que utiliza una metodología muy diferente a la enseñanza tradicional. Un sistema de enseñanza que tiene tres características peculiares: la ausencia de clases presenciales, la evaluación de los alumnos del programa completo de la asignatura y la preparación de la materia mediante las unidades didácticas. Este estudio a distancia exige además un cambio en los hábitos de estudio del alumno, que tendrá que esforzarse para realizar un proceso de estudio autónomo que le permita adquirir los conocimientos necesarios en unos textos en los que, además de la parte teórica, se incluyen numerosos ejercicios de autocomprobación destinados a orientar a los alumnos sobre su dominio de la teoría. Por eso, la extensión de la unidad didáctica de Química 1 es superior al de texto tradicional sobre esta materia.
Bueno, pues de Química 1, de orientaciones, de metodología, de todo eso es lo que la profesora Contreras nos va a hablar. Profesora Contreras, para romper este para iniciar este turno de preguntas, la más general, o sea, ¿cuál es el principal objetivo de esta asignatura de Química 1?
El objetivo principal de los alumnos de Química 1 es que durante el curso va a consistir fundamentalmente en ampliar, profundizar y aclarar los conocimientos de química que ya han adquirido en sus estudios previos. En este aspecto, diríamos, teórico de la asignatura se verá complementado con la resolución de problemas y la realización de unas prácticas en el laboratorio.
Profesora Contreras, entonces, para esas prácticas en el laboratorio y para, siguiendo con esas recomendaciones generales, ¿cuáles de ellas, qué recomendaciones generales ofrecería a los alumnos que, como usted ha dicho antes, se inician, son alumnos de primero, que se inician en el estudio de esta asignatura?
Entre las recomendaciones de carácter general señalaríamos, como primera, el leer detenidamente toda la información recogida en la guía del curso, del 97-98, en el que se entrega en el momento de matricularse. Dicha información incluye los objetivos de esta asignatura, el temario, el texto base, una bibliografía complementaria. Además, esta guía del curso ofrece una información importante, como es el calendario de las pruebas presenciales y las pruebas de evaluación a distancia, el horario de las tutorías, una información sobre las prácticas de laboratorio. Toda esta información es de gran utilidad para el alumno a la hora de programar el estudio de la asignatura y, como antes hemos señalado, de la programación del estudio de la asignatura es fundamental en toda la enseñanza a distancia.
Y ahora, profesora Contreras, después de haber hablado de las generalidades, o sea, de cuál es el principal objetivo en general de la asignatura, de esas recomendaciones generales, ¿cuáles son las recomendaciones específicas, cuáles de ellas destacaría para esos alumnos que se inician, repetimos, en el estudio de Química 1?
Tienen que leer detenidamente la guía del curso, que viene una referencia actualizada del programa de la asignatura, que para este curso académico tiene una menor extensión respecto a las lecciones de texto o unidades didácticas. Hemos tratado con esta reducción de acotar las lecciones que debe conocer el alumno y facilitarle su estudio, y por eso es importante desde el principio del curso sean conscientes de que el programa de la asignatura es el que aparece en la guía del curso y no en el índice de la unidad didáctica. También deben tener seguir los consejos que le dé el tutor de centro asociado para el estudio de esta asignatura, y después también deben de tener en cuenta que en la sede central hay unos horarios fijados de tutoría, que son los martes de 4 a 8 de la tarde, en el que la enseñanza a distancia, la tutoría también puede ser un contacto con el profesor alumno, aunque sea no con la enseñanza tradicional, sino que sea a través del teléfono o a través de acudiendo bien a la sede central o al centro asociado. O también se puede contactar con los profesores a través de carta. Y bueno, y una recomendación importante es seguir en lo posible todas las emisiones radiofónicas referidas a la asignatura, pues si bien no se desarrolla un tema concreto de la asignatura, sí pueden escuchar una información de un carácter general sobre el curso que puede ser interesante, porque suelen tratar temas monográficos que están íntimamente ligados a esta asignatura.
Bueno, seguimos, profesora Contreras, porque para ese alumno que se pone en contacto por primera vez con la UNED, que va a hacer ingeniería industrial, pero a distancia, ese mundo de las prácticas puede ser absolutamente o atractivo o absolutamente desconocido. ¿Qué orientaciones les puede dar usted a los alumnos sobre las prácticas?
Bueno, la cuestión de práctica le va a poner en contacto directo con el laboratorio. Quizá es la parte más bonita de la asignatura, pero como todo requiere una dedicación. Superar esta parte es condición indispensable para aprobar la asignatura, por lo que deben tomarla muy en serio desde el principio. Después el trabajo de laboratorio queda plasmado en una memoria que confesiona al interesado. Se deben dirigir a los centros asociados, que son los encargados de organizar las prácticas de Química 1, y por tanto deben preguntar a su profesor tutor la fecha y lugar donde se van a realizar. Los alumnos del Centro Asociado de Madrid, concretamente, suelen ser avisados por teléfono anunciándoles la fecha y lugar y la iniciación de las prácticas. Cuando los alumnos vienen de otras facultades o escuelas técnicas y hayan ya realizado prácticas de química, se le puede convalidar si presenta un certificado que lo acredite. Este certificado tiene que tener unas condiciones determinadas, debe estar expedido en papel timbrado del centro específico del título y número de prácticas realizadas con la firma del profesor y el sello del centro. Todos estos alumnos quedan exentos de la parte de la asignatura práctica, y también aquellos alumnos repetidores que la hayan aprobado en los cursos precedentes también están exentos de hacerla. Lo que es fundamental es que ya se indica en la guía del curso que en el examen de la primera y la segunda prueba presencial, aquellos alumnos que hayan aprobado las prácticas hace 2 años que lo indiquen, indicando también el centro asociado y el año que la aprobaron, ya que algunos alumnos vuelven a matricularse después de unos años y a veces es muy difícil localizar si han realizado las prácticas.
Bueno, pues seguimos todo esto con respecto a las prácticas. Bueno, habría que insistir, profesora Contreras, en algo que ha mencionado usted en la guía, ¿no?
O sea, sí, sobre todo yo le daría como una recomendación específica y metodológica para el estudio de esta asignatura. En primer lugar, antes de empezar el estudio, hay que considerar de suma importancia el repasar las normas de formulación, ya que el lenguaje de la química se traduce en una fórmula y en unas reacciones, y sin saber esta fórmula no puede expresarse ni entender ni, por supuesto, superar la asignatura. Por tanto, en el primer paso sería, si aún no saben, aprendan a formular adquiriendo algún texto de formulación de los numerosos que hay en el mercado y que se indica dentro de la bibliografía en la guía. Segundo paso podría consistir en hacer una planificación del estudio de la primera prueba personal. Si prefieren, ya planifiquen todo el curso completo. Para ello han de tener en cuenta tres variables: el tiempo disponible, los temas que deben estudiar y los problemas que tienen que resolver. Evidentemente, a nadie pasa desapercibida la densidad del texto, por lo cual yo les recomiendo que procuren agilizar su lectura y facilitar su asimilación, subrayando en cada uno de los capítulos las ideas fundamentales. El subrayado debe hacerse de tal manera que se conserve la idea y que al leer el texto tenga sentido. De todas estas formas, insistan mucho en los conceptos fundamentales. Si no le quedan lo suficiente claro, jamás llegarán a comprender y a dominar la asignatura. También les será de gran utilidad la realización de esquemas y resúmenes de cada tema, que les facilitará enormemente a la hora de repasar. Para asimilar plenamente estos nuevos conocimientos que se van adquiriendo y fijar los conceptos fundamentales, es importante que realice ejercicio y problemas de autocomprobación. La resolución completa de los problemas es la confirmación que ha comprendido y asimilado debidamente los diferentes conceptos químicos. Y por tanto, después del estudio de cada tema, traten de solucionar varios problemas relacionados con esos temas. Deben buscarse también algún libro de problemas, de los que mucho viene recomendado en la guía del curso. Y por último, si ustedes procuran seguir su planificación y lograr alcanzar los objetivos previstos, les resultará más fácil realizar las pruebas de evaluación a distancia en las fechas fijadas. La finalidad de estas pruebas es urgirles a llevar cierto ritmo, le permitirá comprobar la solidez de los conocimientos adquiridos y le orientará sobre el tipo de cuestiones y problemas que después van a aparecer en las pruebas presenciales. Normalmente, estas pruebas de evaluación a distancia debe entregarlas a su tutor en el centro asociado, que es el encargado de corregírsela, y si tienen alguna duda, facilitarle la solución, ya que en el centro, en la sede central, se le envía a todos los profesores tutores las soluciones a estas pruebas de evaluación a distancia para que así puedan facilitársela luego al alumno.
Profesora Contreras, bueno, ha dado importancia a algo que es muy muy específico de la metodología a distancia, que son las pruebas de evaluación a distancia. También ha dicho que era un magnífico ensayo, un magnífico entrenamiento para esos exámenes presenciales. ¿Podría comentarnos algo más sobre esos exámenes presenciales o pruebas presenciales?
Pues como en otra asignatura, esta está dividida en dos partes. La primera parte comprende la unidad didáctica 1, 2 y 3 y la segunda parte incluye la unidad didáctica 4, 5 y 6. Tenga en cuenta la advertencia que hemos efectuado anteriormente, ya que el programa real de la asignatura no es la totalidad de la unidad didáctica, sino que viene indicado en la guía de curso. A lo largo del curso se van a realizar tres exámenes o pruebas presenciales. La primera, que incluye la materia incluida en la primera parte. La segunda, la materia incluida en la tercera parte. Y la tercera prueba, que es el examen extraordinario de septiembre, donde se incluye toda la materia desde las dos convocatorias en una misma semana. toda esta prueba, la estructura del examen va a ser la misma. Consta siempre de un problema en el que tiene varios apartados. Después hay 5 cuestiones y una pregunta teórica cuya formulación es exactamente la que figura en el programa real de la asignatura. El valor de cada parte se valora en 3,33 puntos, necesitando un total de 5 puntos para superar cada prueba, no siendo compensable la nota de una prueba para la otra prueba. Para la calificación final se necesitará haber superado cada prueba con un 5 puntos y haber aprobado las pruebas prácticas del laboratorio. Las pruebas presenciales aprobadas son válidas únicamente para el año académico, es decir, hasta la convocatoria de septiembre. Solo el aprobado de práctica es el que se puede guardar para futuras convocatorias. Pero tenga en cuenta que si han aprobado las prácticas, recuérdenlo que en el examen, si hace ya más de 2 años que la aprobaron, debe indicarlo para facilitar a los profesores luego su incorporación a la nota final.
Bueno, estamos ya no acabando, porque podríamos seguir, pero podría intentar, profesora Contreras, hacer un pequeño, o bueno, no tan pequeño, resumen del conjunto de las recomendaciones que usted ha dado a lo largo de estos minutos.
Pues en un resumen yo insistiría en los siguientes puntos: seguir las indicaciones de la guía del curso, con especial consideración a la referente al programa real de la asignatura. Yo lo digo porque nos llama, tenemos muchísimas consultas referentes a este punto, y a veces al final se lleva mucha alegría cuando le decimos que se ha reducido el programa, pero es mejor, yo creo, que para que programen su estudio lo tengan en cuenta. Hacer una planificación para el estudio de la asignatura adaptada a cada circunstancia personal y tratar de cumplirla en el momento que pueda. Ser consciente que el estudio para cumplir la planificación efectuada debe hacerse. Si no recuerda las normas de formulación, antes de empezar a estudiar esta asignatura debe repasarla. Debe acompañar el estudio de cada tema con la realización de ejercicios y problemas de autocomprobación. Utilizar, cuando le sea necesario, la consulta tutorial, tanto al centro asociado como a la sede central. Y ponerse cuanto antes en contacto con el tutor de la asignatura del centro asociado, porque donde está escrito para la realización de las prácticas, porque también tenemos muchísimos problemas y muchísimas consultas sobre este tema de las prácticas. Estamos convencidos que, siguiendo estas orientaciones, está en condiciones de abordar con éxito el estudio y aprendizaje de la asignatura de Química 1. Nada más, gracias por su atención y recuerden que estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. Buenas noches a todos y sean bienvenidos.
Bueno, pero antes de irnos del todo, profesora Contreras, ahora, cerrando los ojos, y puesto que también los que nos están escuchando pueden cerrar los ojos, usted como profesora y como persona que lleva ya muchos años en esto, bueno, no tantos, y cerrando los ojos, ¿qué pediría en pocas palabras, o qué desearía, mejor dicho, para ese, desde su óptica de profesora, ¿qué desearía que le ofreciera ese alumno de Química 1?
Pues como, no sé si por suerte o por desgracia, no podemos conocerlo y llegar a un trato personal, se están jugando la asignatura con solo las pruebas presenciales, entonces a nosotros solo nos llega ese examen final para poder valorarle, y por eso es fundamental que ese examen sea claro en cuanto a la escritura, preciso, y que sepan adaptar las 2 horas que tienen del examen a rellenar todos aquellos puntos. Empiecen para el que vea que saben mejor, para que no encontremos al examen, como ahora pasa mucho de nuestros alumnos, que al final nos indican: no hemos podido terminar el examen. Y claro, nosotros no podemos valorar qué tiempo, si todos han tenido 2 horas para hacer ese examen.
O sea que, quizás resumiendo, tendríamos que decirles que por favor consulten la guía, lean la guía antes de, incluso antes de llamar, es más barato también. Que por favor, esas pruebas de evaluación a distancia las realicen para chequearse y para entrenarse, como ha dicho la profesora Contreras, como usted ha dicho, para esos exámenes finales, y que por favor no les martiricen más con exámenes absolutamente incomprensibles, por lo ilegibles, por lo poco ordenados. En definitiva, profesora Contreras, lo que tantas y tantas veces se ha pedido, ¿no?
Sí, yo lo que quiero es aprobar a todos los alumnos. No quiero que aprendan, pero por favor también faciliten el trabajo, porque son muchísimos alumnos y ellos luego quieren tener siempre la nota muy rápido que salga. Y no tenemos la suerte de poder hacer en tipo test el examen y que en un día, en dos días, poder darle la valoración de su examen.
Pues la profesora Contreras, en definitiva, acaba de hacer una declaración de intenciones, no solo un ofrecimiento a todos ustedes, sino una declaración de intenciones, porque ella, en definitiva, lo que quiere es que todos ustedes aprueben y que todos ustedes saquen rendimiento de esa asignatura de Química 1. Profesora Contreras, buenas noches y otra vez muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Fue la profesora Pilar Contreras. Fue la asignatura Química 1 del Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería. Seguimos con nuestro programa. Estamos en el programa de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Y ahora vamos a seguir con esa segunda parte a cargo del director del Departamento de Construcción y Fabricación, el profesor Rodríguez Avial. Bien, pues vamos allá. Les hablábamos del Departamento de Fabricación, de Ingeniería de Fabricación y Construcción. Pues ya estamos con el director del departamento, profesor Mariano Rodríguez Avial. Empezamos ya con esa descripción de lo que es ese departamento, uno de los de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la Universidad a Distancia. Bien, pues profesor Rodríguez Avial, como de costumbre, muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos nosotros y con sus alumnos. Y gracias porque no es la primera vez que usted está con nosotros, no va a ser la única que va a estar usted con nosotros durante este curso, o sea que bienvenido a este curso que estamos recién empezando.
Bueno, en primer lugar, buenas noches y muchas gracias por invitarme a tener ocasión de dirigirme a todos ustedes.
Profesor Rodríguez Avial, bueno, me acuerdo de programas que usted ha grabado con nosotros y lo que creo que me parece que está usted de acuerdo totalmente, esa presentación durante estos primeros días de misión de lo que es la realidad de nuestra escuela, pues sobre todo para esos alumnos que empiezan o que han empezado hace poco a través de sus departamentos. En este caso concreto, casi yo diría, pues no tanto el pasado, pero sí la realidad que ha dado lugar a que el departamento sea como es hoy, también el futuro, pues que a lo mejor tiene cabida en estos minutos que ahora iniciamos. Entonces yo le preguntaría, pues una breve descripción, por ejemplo, del departamento, profesor Rodríguez Abel.
Bueno, la información que voy a dar realmente la pueden consultar, como en gran parte de las informaciones que se dan en estos programas, pueden consultarla en la guía del curso de la carrera de Ingeniería Industrial. De todas formas, quizá para los alumnos que llegan por primera vez a esta universidad, bueno, y a cualquier universidad, lo de la organización de las enseñanzas en departamentos pues les puede parecer un poco extraño. Ellos vienen de los estudios secundarios, del curso de orientación universitaria, muchos vienen así, no todos los que alumnos de la UNED, ni mucho menos, pero muchos vienen así, entonces pues el tema de departamentos a lo mejor le parece algo nuevo. Entonces, realmente los departamentos se han estructurado las universidades como agrupación de docentes e investigadores en áreas comunes y, al ser docentes e investigadores, pues su actividad principal, llamémosla, que es la docencia, pues se traduce en que diversas asignaturas de una carrera, a lo mejor en algún caso de más de una carrera, de más de una titulación, son impartidas por profesores incluidos en ese departamento. De todas formas, el departamento no está constituido exclusivamente por profesores. Hay también, como es lógico, representantes de los alumnos y del personal de administración y servicios.
Perfecto. Profesor Rodríguez Avial, el departamento, bueno, es complejo, es grande, quizá es uno de los departamentos grandes de una escuela actual o moderna de ingeniería, como es el caso de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. No era así hasta hace poco, ¿no?
Al principio de establecerse la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, el número de departamentos era menor. Estaban englobados profesores de muy distintas materias, pero en su momento, es decir, después de entrar en vigor la ley de reforma universitaria y sobre todo de entrar en vigor los estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se hizo la actual estructura departamental con pequeñas variaciones que se han ido desarrollando posteriormente. Es decir, digamos que la etapa ya estatutaria de la UNED, en la Escuela de Ingenieros Industriales había 4 departamentos, en este momento hay 6. Entonces, quizá desde el primer momento uno de los 4 era el Departamento de Ingeniería, Construcción y Fabricación. Entonces, no vamos a decir que somos pioneros, bueno, somos pioneros porque estábamos al principio, pero tampoco hace tantos años que funciona esta estructura departamental. Entonces, ¿qué es un departamento importante? Bueno, engloba en docencia e investigación en diversas materias importantes en la formación del ingeniero industrial. Pero importantes son todos los departamentos de la escuela y todos los de la universidad, por supuesto.
Sí, pero yo le iba a preguntar una cosa que a lo mejor del propio nombre del departamento se puede deducir, o sea, Ingeniería de Fabricación y Construcción. ¿Es un departamento genuinamente interdisciplinar?
Pues sí, efectivamente, si hacemos referencia al nombre, pues con independencia de las llamadas áreas de conocimiento a las que ahora nos referiremos brevemente, pues digamos que hay dos áreas generales, dos campos fundamentales en la formación del ingeniero industrial, llamémoslo en la especialidad mecánica. Quizá en algún otro programa, con la dirección de la escuela, pues habrá hablado de las especialidades que se imparten. Se habrá hablado o se va a hablar de las especialidades que se imparten en la carrera de Ingeniería Industrial en esta universidad. Entonces, hay 3 especialidades, técnicas energéticas, ingeniería electrónica y electrónica de control es el nombre del departamento. La especialidad, pues yo creo que es electricidad e intensificación electrónica, algo parecido. Y hay otra especialidad que es mecánico de máquinas. Entonces, mecánico de máquinas, bueno, se pueden tratar de muy distintos temas, pero hay dos áreas fundamentales, dos áreas generales fundamentales. Una es la de fabricación y otra es la de construcción, edificación, podemos llamarlo así. Entonces, pues sí, aunque hay asignaturas que no pertenecen específicamente ni al área de fabricación ni al área de construcción, están todas interrelacionadas entre sí.
¿Es numeroso el departamento en cuanto a profesores que lo integran?
Bien, sí, más o menos, ahora podemos enumerar los profesores que hay, pero del orden de 16, 17 profesores, y es numeroso el número de asignaturas y también por los cursos en que se imparten esas asignaturas es también importante el número de alumnos matriculados en las mismas.
O sea que podemos decir que lo que más o menos, bueno, hace bien usted en no decirlo, porque es el director del departamento, pero sí que es uno de los departamentos grandes de, por lo menos en este momento.
Pues sí, es uno de los departamentos grandes de la escuela. Porque al margen de lo que hablábamos hace un momento sobre la especialidad y sobre las dos áreas generales, bueno, eso justificaría el grande o la importancia que hablábamos antes, pero es que tenemos asignaturas y, por tanto, alumnos matriculados en todos los cursos de la carrera de Ingeniería Industrial. Entonces, eso indica que el departamento necesariamente va a ser grande.
Ha hablado usted, profesor Rodríguez Abial, de áreas de conocimiento. ¿Quiere que las enumeremos, que sería interesante?
Con mucho gusto.
Como, sobre todo como orientación a esos alumnos que están aclarándose por dónde pueden tirar.
Bueno, también yendo a la legislación, pues habría que hablar que las áreas de conocimiento engloban a profesores que realizan docencia e investigación, pues una serie de temas comunes. Pero para lo que les puede interesar a los alumnos, eso se traduce en que son profesores de o de la misma asignatura o de asignaturas que son próximas entre sí. Y eso es lo que indica el concepto de área de conocimiento. Entonces, ¿cuántas áreas de conocimiento engloba el Departamento de Ingeniería, Construcción y Fabricación? Pues engloba 6 áreas y probablemente tendrían que ser 7 áreas de conocimiento. Con lo cual, pues estamos otra vez en lo que decía antes, asignaturas en todos los cursos, representa la especialidad, es un departamento, pues vamos a decir importante, y perdonen que lo diga yo, que soy el director del
mismo. Lo he dicho antes que usted, casi le he sacado.
Vale, pues
con sacacorte.
Efectivamente, así es. Entonces, ¿qué áreas engloban el departamento? Pues una es expresión gráfica en la ingeniería. Entonces, ¿eso qué se traduce para nuestros alumnos? Bueno, pues en las asignaturas de dibujo. Hay una asignatura en primer curso, que es técnica de representación y dibujo, y otra en segundo curso, que es dibujo técnico. Un segundo área, lo estoy haciendo de memoria, pero además avanzando en la carrera. Entonces, un segundo área es ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica, que se imparte la asignatura de metalotecnia de tercer curso. Otro área es mecánica de los medios continuos y teoría de estructuras, que es un nombre muy largo, es el área a la cual yo pertenezco, e impartimos las asignaturas de elasticidad y resistencia de materiales de tercer curso, de análisis de estructuras, métodos numéricos, de cuarto curso, en la especialidad mecánico de máquinas, y la asignatura complementos de elasticidad y resistencia de materiales, correspondiente al curso de adaptación de peritos industriales e ingenieros técnicos. Ya llevamos 3 áreas.
Exacto.
Vale. Un cuarto área es ingeniería de los procesos de fabricación. Digamos que ahora entramos quizá en la otra parte del departamento. Bueno, pero volveremos a la primera también. Desde ingeniería de los procesos de fabricación se imparten las asignaturas de tecnología mecánica 1 y tecnología mecánica 2, que son de los cursos de especialización del segundo ciclo. O sea, me parece que es en quinto y sexto, ahora se puede comprobar fácilmente consultando la guía del curso. Entonces ya hemos hablado de 4 áreas.
Vamos hasta ahora, expresión gráfica en ingeniería, ingeniería metalúrgica, materiales. Uh-huh. También ha hablado usted de mecánica de los medios continuos y ha especificado algunas asignaturas. Uh-huh. También ingeniería de los procesos de fabricación. Era la última de la que usted estaba hablando.
Pues,
nos faltan 2.
Nos faltan 2. Probablemente sean 3, pero bueno.
Ya lo ha avisado usted,
sí.
Antes, 6 o 7.
Vale, podemos hablar de el área organización de empresas. El área organización de empresas, bien, no exclusivamente en este departamento de la escuela, pero engloba enseñanzas y, en su caso, investigaciones en ese área amplia de organización de empresas. Desde un departamento que recibe este nombre, Organización de Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se imparten una serie de asignaturas, pero desde nuestro departamento se imparten las asignaturas de Economía y Administración de Empresas, que son de los cursos cuarto y sexto. Entonces, pero no nos quedamos solo ahí. Por cierto, que cuando habla de ingeniería de los procesos de fabricación, he omitido señalar 2 asignaturas que también se imparten desde el departamento y desde ese área. En concreto, se trata de la asignatura de soldadura, que es también de especialidad, y de la asignatura de organización de la producción. Si bien podría impartirse desde el área de organización de empresas, en esta escuela actualmente se imparte desde el área ingeniería de los procesos de fabricación.
Perfecto.
Bueno, pero todavía nos queda algún área más, efectivamente.
Sí, llevamos cinco.
Sí, sí. Nos queda el área de construcción y arquitectura industrial, no se llama así, así se llama la asignatura, que se imparte en quinto curso en una de las especialidades, no precisamente la especialidad mecatrónico de máquinas, sino en la especialidad técnicas energéticas. Bien, pues en ese área también forma parte del departamento y hay un área más. ¿Por cuántas vamos?
Ya pues estamos en la séptima. Estaríamos metiéndonos en la séptima.
En la séptima, efectivamente. Es que hay un área más que debiera formar parte del departamento. Repasando el reglamento, el régimen interno del departamento, por un error, pues no figura, pero debiera figurar el área de proyectos de ingeniería.
Perfecto.
Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la ingeniería es fundamental hacer proyectos y tenemos una asignatura que se llama proyectos, aunque se imparta desde otro área, pero eso es lo de menos.
Bueno, pues entonces ya están las siete. Repetimos, para que se vayan orientando con respecto a este departamento de carácter quizás muy generalista y muy interdisciplinar.
Bueno, hay algo más, no voy a añadir más áreas, pero he dicho, salvo error o omisión, no creo que se me haya olvidado ninguna, las asignaturas que se imparten desde el departamento y desde qué área se imparte cada una.
Perfecto.
Si quieren, podemos resumiendo o repitiendo, desde el primer curso, técnica de representación y dibujo, segundo curso, dibujo técnico, en tercer curso, ciencia de los materiales, ingeniería metalúrgica, elasticidad y resistencia de materiales, en el curso de adaptación. Luego he hablado de asignaturas de especialización o de especialidad, he hablado de soldadura, de tecnología mecánica 1 y 2, de organización de la producción. Y he hablado también de asignaturas del área de organización de empresas, como son teoría económica, economía y administración de empresas. Hemos hablado también de construcción y arquitectura industrial y de proyectos.
Bien, perfecto.
Pero nos falta una asignatura más. Desde este departamento se imparte, y en particular a través de los profesores del área de ingeniería de los procesos de fabricación, una asignatura de la carrera de Ingeniería Técnica en Informática, es decir, de la Escuela Universitaria de Informática. Es una asignatura llamada Ingeniería de la Calidad.
Perfecto. Entonces casi ya nos han salido ni seis ni siete, como usted decía, casi. Pero casi, bueno. Casi ocho. Profesor Rodríguez Javier, hay muchos datos y bueno, luego a lo mejor hacemos una recapitulación, empezaremos a luchar contra el tiempo. Pero me parece que, bueno, ha dicho usted una cosa que era importante, porque además constantemente, si oyen ustedes ruido de papeles, es que el profesor Rodríguez Avial está manejando algo que todos los años y varias veces durante, sobre todo las primeras emisiones, les estamos recordando a ustedes. Por favor, ojen esa guía del curso. Dedicamos unos minutos, profesor Rodríguez Avial, no solo a la guía, sino a esos por fuerza errores que se deslizan muchas veces en un libro de confección, yo creo que compleja.
Efectivamente, es una confección compleja y que todos los años hay modificaciones, hay que reflejarlas, hacer las correcciones y, siempre puede deslizarse algún error. La mayor parte de los errores, son de quien lo ha revisado, que no lo ha revisado bien. No debemos pensar que sean todos errores mecanográficos, no. La menor parte son errores de este tipo, y probablemente quien lo ha debido corregir, pues no lo ha corregido adecuadamente. Entonces, pues sí, desgraciadamente hay algún error. Hay algún error porque antes hablábamos de cuántos profesores había.
Sí.
Entonces, si nos fijamos en la guía del curso, pues es que quizá nos salgan más profesores de los que hay. En algún punto podemos sacar esa conclusión un poco errónea. Y, por otro lado, cuando se imprimió la guía del curso, pues algún profesor tenía una categoría y ahora tiene otra. En concreto, el profesor don Juan José Benito, pues, cuando se realizó la guía del curso, era profesor titular de universidad en el área de conocimiento, mecánica de medios continuos y teoría de estructuras. Es el responsable de la asignatura Análisis de estructuras, métodos numéricos de cuarto curso en la especialidad. pero posteriormente ha superado brillantemente los ejercicios para acceder al grado de catedrático de universidad.
Bueno, tendremos ocasión de felicitarle y de, porque también es un habitual como usted de estos programas radiofónicos, el profesor Benito, le daremos al catedrático Benito, le daremos la enhorabuena. Seguirá colaborando con nosotros igual que
estoy convencido de
igual que usted también,
por supuesto, pero aparte de este cambio, pues no es ningún error, es que no se había producido todavía, pero hay algún error reflejado en que figura como profesor de la asignatura de Economía junto a doña Máxima López de Aguilar, figura don Ricardo Peris, que causó baja hace unos meses como profesor de esta universidad. Mientras que, y esto no ha podido figurar en la guía del curso, el profesor Gisbert, responsable de Administración de Empresas, debiera figurar también en la guía del curso, en la próxima edición, así se hará, como profesor en Economía, aunque la dirección de la asignatura, llamémoslo así, esté a cargo de la profesora López de Aguilar. Además, hay una página en la que se habla de los horarios de permanencia del profesorado, en que figura una profesora que ha causado baja como miembro del departamento, que es la profesora Conde Collado. Entonces, pues esos son errores a subsanar. Yo pido disculpas en lo que a mí me corresponde por no haber realizado completamente la revisión de los originales. Bueno, pero ya diciendo eso, probablemente andemos mal de tiempo, pero bueno, voy a...
No. Yo lo que estaba preguntando a nuestra compañera Rosa Sánchez Piñado era cómo íbamos de tiempo. Nos quedan todavía unos 10 minutos aproximadamente, bueno. O sea que vamos relativamente bien.
Bueno, pues entonces, quizá aunque sea un poco volver sobre temas anteriores, quizá convenga decir qué tipo de profesores son. Ya he dicho algo de que uno de los profesores ha cambiado de categoría académica, de profesor titular a catedrático. He dicho algo de que alguno había causado baja. ¿Cuántos profesores hay? Pues hay 4 catedráticos de universidad, que son don Juan José Benito, al que ya hemos citado, don Miguel Ángel Sebastián, don Carlos Morales y yo mismo. Y hay 6 profesores titulares de universidad, que son, si me olvido de alguno, ya pido disculpas anticipadas, don Segundo Barroso, don Manuel Domínguez Omonte, doña María del Mar Espinosa, don Nazario Muñoz Pereira, don Antonio Gancedo, y no sé si, cuántos he dicho, 5 o 6,
me parece que ya están,
me parece que están todos, sí.
Yo estaba repasando, seguía usted por los pasillos.
El Segundo Barroso, bueno, quizá debiera decir de que son responsables en la guía del curso, figura, por supuesto.
Bueno, quizá es demasiada información
el primer día, pero bueno, pues creo que hemos citado a todos: don Segundo Barroso, doña María del Mar Espinosa, don Manuel Domínguez, don Nazario Muñoz Pereira,
don Antonio Gancedo
y
falta uno, pero luego se nos...
Luego saldrá su nombre, seguro.
Hay una cosa, profesor Rodríguez Javier, que sí le quería preguntar. O sea, hemos hablado casi de cómo llega este departamento a constituirse con las características que tiene y con las áreas de conocimiento que comprende. ¿Cómo llega a constituirse así, como un departamento, bueno, yo he empleado la palabra interdisciplinario, el futuro del departamento, no del departamento, el futuro de estos alumnos que se vinculen a las asignaturas de este departamento y en general de este departamento, ¿cómo lo ve usted dentro de la escuela y como desarrollo profesional?
Bueno, digamos que lo que es en sí el departamento está consolidado de forma clara, engloba una serie de materias bastante afines entre sí, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues no solamente se es responsable de la docencia, sino que en la docencia lleva aparejada la investigación. O sea, en la universidad sin investigación es imposible el hacer buena docencia. Entonces,
yo es que, ¿sabe, profesor Rodríguez Avial, qué es lo que quiero obligarle a decir?
¿Qué es lo que estamos haciendo en los laboratorios?
Lo que pasa es que el profesor Rodríguez Avial no lo va a decir, pero fíjense ustedes qué curioso. ¿Cómo un departamento de ingeniería de fabricación y de construcción puede hacer un convenio con la universidad, con la facultad de medicina? ¿Sigo, profesor Rodríguez Gabriel?
Ya que me está sacando el tema, pues vamos a hablar un poquito de qué cosas hacemos.
Hablando de resistencia de materiales.
Sí, efectivamente. Estaba diciendo que hace falta investigar, que es imprescindible investigar, pero yendo a temas concretos, que son los que pueden interesar a nuestros alumnos. En primer lugar, como saben, para obtener el título de ingeniero industrial, además de aprobar todas las asignaturas, superar todas las asignaturas, hay que hacer un proyecto fin de carrera. Entonces, el proyecto fin de carrera, y de esto podría hablar muy bien el director de la escuela, que es el profesor titular.
Lo ha empezado a hacer y va a volver a hacerlo.
Del que no había hablado antes, decía, me falta un profesor titular, pues es nada menos que el director de la escuela,
es que era el
y el profesor de mi departamento también, era el responsable de proyecto.
Era el último área que hemos mencionado.
Claro. Bueno, pues... con independencia de que él lo vaya a hacer, hay diversos trabajos fin de carrera para alcanzar el grado de ingeniero industrial. Y se pueden hacer algunos de ellos en los laboratorios. Este departamento, por la índole de las materias que engloba, muchas de ellas son de tipo práctico y necesitan para realmente desarrollar bien la docencia y que duda cabe la investigación, la existencia de laboratorios. Entonces, en esos laboratorios se pueden hacer trabajos fin de carrera, en esos laboratorios se puede trabajar, vamos, esto más bien es una declaración de intenciones, se puede trabajar como becario, claro, se puede trabajar como becario si hay financiación de los becarios. Pero bueno, ese es otro tema que no creo que nos corresponda
todavía
ahora.
No, todavía ¿sí? No.
Entonces, bueno, se pueden realizar tesis doctorales. Y se pueden hacer trabajos que pues, son de investigación en colaboración con otros organismos o con empresas. Entonces, bueno, pues por hablar del tema del cual yo sé algo más, pues el departamento tiene establecido a través de la universidad un convenio con el Hospital La Paz, o para ser más exactos, con el Departamento de Cirugía y Traumatología Ortopédica de la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma de Madrid está ligada académicamente y desde el punto de vista asistencial a los enfermos al Hospital de La Paz. Entonces, en concreto, en el Laboratorio de Resistencia de Materiales estamos colaborando con ese departamento en la investigación del tema de osteoporosis. Entonces, estas colaboraciones, que en nuestro caso pues, fundamentalmente son de apoyo a la investigación básica que realizan en la Autónoma y por tanto en el Hospital de La Paz, pues nosotros, nuestra aportación fundamental es ensayar huesos de animales de laboratorio. Bueno, llevamos varios años trabajando con ellos y esta colaboración ya ha dado lugar a una tesis doctoral de un médico que antes prestaba sus servicios en el Hospital de La Paz y ahora está trabajando en el Hospital de la Seguridad Social en Jaén, y en un plazo muy breve va a desembocar en la lectura de una tesis doctoral de una profesora del Departamento de Mecánica, doña María Teresa Carrascal, que precisamente está llevando el trabajo bajo la dirección de don Mariano Artés, director de ese departamento, y la mía propia, es decir, es una codirección. Entonces, pues sí, aquí hay cosas que se pueden hacer y además, pues tenemos la suerte de poder colaborar con la sociedad y de que el rendimiento que tenemos que sacar a nuestras instalaciones pues pueda muy probablemente ser de utilidad para gran parte de la población. El tema de la osteoporosis, anteriormente llamado descalcificación, pues es un problema médico, un problema físico que afecta a las personas de edad y que debe tratarse adecuadamente para evitar su aparición o, en su caso, tomar las medidas correctoras oportunas. En eso estamos trabajando también, no con convenio establecido, pero sí a nivel de colaboración muy estrecha con otros hospitales y estamos dispuestos a seguir. ¿Que esto equivalga a decir que aquí cualquier alumno va a poder trabajar en el tema? No, no es exactamente eso, pero que existe una posibilidad que de realizar el proyecto de fin de carrera en este tema y en otros, a lo mejor hay otros temas más atractivos.
No, yo mi intención era, profesor Rodríguez Avial, decir como cosa curiosa,
sí,
el que en esta universidad que no, en donde no existe la Facultad de Medicina,
claro,
se acabe desde la Escuela de Ingenieros Industriales, a través del Departamento de Fabricación y Construcción, haciendo un convenio con la, claro, Universidad Autónoma y su Facultad de, claro, Medicina para desarrollar,
claro, no, es llamativo, este lo que para que yo creo que hay muchos otros trabajos fin de carrera que se pueden hacer, por ejemplo en el tema de estudios sobre estructuras, lleva muchos proyectos, ha dirigido el profesor Benito, en el tema de fabricación, pues el equipo del profesor Sebastián, probablemente ahí hay muchas posibilidades de hacer proyectos fin de carrera y tesis. Lo que pasa es que, sí, como usted dice, quizá es más llamativo el que podamos colaborar de un departamento de ingeniería con una facultad de medicina, pero es nuestra obligación.
Bueno, casi le voy a cortar, me voy a cortar y vamos a cortar la emisión porque se nos acabó el tiempo. Pero profesor Rodríguez Avial, volveremos a encontrarnos y a desarrollar todos estos temas que hoy hemos apuntado. Profesor Rodríguez Avial, muchas gracias, buenas noches y hasta muy pronto.
Pues muchas gracias otra vez y ya saben que estoy a su disposición todas las veces que haga falta.